Tú, tío elegante.
¿Me hablas a mí?
Sí, a ti te hablo, piojoso. Tira el cinturón. Y ahora tíralo tú también, Sheriff.
Ya verás cómo los deja secos. ¿Qué te había dicho?
Madre mía, ¿quién es ese hombre?
La mano izquierda del diablo.
La mano izquierda del diablo es Bud Spencer, la eterna pareja de Terence Hill. Terence Hill, en realidad, se llama, su auténtico nombre es Mario Girotti. Y Mario Girotti anuncia que vuelve al cine recuperando al protagonista de este clásico western italiano titulado Lo llamaban Trinidad, con el que conquistó Estados Unidos nada más y nada menos que en 1970. El llamado Spaghetti Western nació en los 60, era una forma de clonar con bajos costes las películas de vaqueros de Estados Unidos. ¿Qué es el Spaghetti Western? Vamos a hablar de este asunto con Miguel Juan Payán, que lo conoce bien. Buenas tardes, Miguel.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué es un Spaghetti Western?
Bueno, yo creo que es exactamente como tú lo has definido. Es una manera de trabajar con bajo coste toda la mitología de ese género que inventaron en Estados Unidos. Un poco también para inventarse un pasado o una mitología de la que carecían como país, porque eran un país todavía muy joven, pero que cuando pasa a Italia, pues algunos directores, como yo supongo vamos a hablar de ellos, de Sergio Leone...
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Lo reciclan de alguna manera cruzándolo o fusionándolo con las tradiciones también de la propia mitología y de la propia picaresca que puede haber en Europa. Entonces, sobre todo en los países mediterráneos.
O sea, es un híbrido, es un mestizaje.
Claro, es un híbrido que yo creo que enriqueció tanto el modelo original del western clásico que en algunos casos el western estadounidense, que en ese momento estaba en franca decadencia, pues tomó algunas referencias de lo que se llamaba el spaghetti western, del western mediterráneo, para trasladarlas a su propia mitología, ¿no? Bueno, pues, y ese es el tema.
Bueno, pues vamos a repasar alguna película de Sergio Leone que en 1964 llevó a la gran pantalla por un puñado de dólares.
Hacéis muy mal en reíros. A mi caballo le molesta la gente que se ríe. Se figura que quieren burlarse de él. Pero si me aseguráis que le pediréis perdón, con un par de coces en la boca saldréis del paso.
Sergio Leone, debemos de considerar a Sergio Leone como una especie de sucedáneo del western estadounidense, o Sergio Leone, como decías, crea un género que desde el punto de vista narrativo y cinematográfico tiene tanto valor como el tradicional western estadounidense?
Yo apuesto por lo segundo. Yo creo que ni siquiera sería justo llamarle reinventor o decir de sus películas que era una relectura del western clásico, porque no lo eran. De hecho, Sergio Leone tiene mucha influencia en su definición de personajes, y esto se ve en todas sus películas, pero también sobre todo en El bueno, el feo y el malo.
Sí.
Tiene una estructura de narración que deriva de los propios espectáculos de títeres que se daban en la zona en la que él nació y se crió. Entonces, yo creo que es un autor pleno que, tomando como un punto de partida el western clásico, elabora su propia fabulación. Y hay que tener otra cosa en cuenta. De hecho, Leone, por un puñado de dólares, llegó a recibir un aviso de los abogados de Akira Kurosawa.
Ah, sí, ¿eh?
Porque había planos que había fusilado ya directamente de la película Yojimbo, de Akira Kurosawa, protagonizada por Toshiro Mifune. Lo bueno de esto es que el propio Yojimbo, a su vez, era de alguna forma una adaptación de una novela negra de Dashiell Hammett, Cosecha Roja, de la cual no había hablado nada Akira Kurosawa cuando hizo Yojimbo, con lo cual esto es una especie de cadena de despiste, ¿no? Pero la realidad es que también está esa componente. En Japón, por ejemplo, los spaghetti western están muy cotizados, les encantan.
Oye, pero por ejemplo, el bueno, el malo y el feo tiene un comienzo, recordándolo, que es lentísimo, con unos planos que serían, digamos, muy de cine de autor, o sea, de cine, no digo que como Tarkovsky, pero casi, que te cuadra poco en lo que pensarías que es un spaghetti western. O sea, que Leone también se entretiene a veces cuando rueda y cuando monta, ¿eh?
Bueno, es que Leone yo creo que es un autor completo, y lo que ocurre es que, por ejemplo, en Leone encontramos mucha referencia de carácter operístico. Ajá. En las secuencias de acción. Por ejemplo, en el final del Bueno, el Feo y el Malo en el cementerio,
¿sí?
Eso es una ópera. Pero esa ópera estaba ya sugerida en el desenlace de la película anterior de la trilogía del dólar, de La muerte tenía un precio.
Ajá.
También con duelo y demás. Y sus personajes son personajes muy europeos. Lo que ocurre es que, claro, el éxito de Leone propició que de repente, sí, pues en Italia y en España se lanzaran a rodar películas un montón de directores. Yo creo ya que el spaghetti western lo definen los tres Sergios: Sergio Leone, Sergio Solima y Sergio Corbucci. Bueno, son los tres grandes.
Ahora nos hablas de los otros Sergios, pero vamos a detenernos un momento en La muerte tiene un precio.
Tenía un precio. Te has hecho rico. Nos hemos hecho ricos, coronel. No, tú solo, y te lo has ganado bien. ¿Y nuestra sociedad? Quizá algún día.
La muerte tenía un precio. ¿Qué destacas de esta peli?
Pues yo creo que esta película, en su arranque, es la definición perfecta de muchos componentes esenciales del spaghetti western. Es este arranque, precisamente con ese silbido cantando o presagiando la música de la película.
Sí.
Y se ve como hay un rifle que está apuntando a alguien, a un vaquero, un cowboy, que viene por el desierto, ¿no? Y digo que define mucho porque si comparas este arranque, por ejemplo, con el arranque de una película mítica y absolutamente imprescindible del western clásico estadounidense, que es Centauros del desierto, con esa, sí, imagen de John Wayne surgiendo del desierto y demás, este arranque de Sergio Leone, de La muerte tiene un precio, te está diciendo, esto es justo lo contrario, el reverso de todo lo que conoces del western. Y efectivamente, los personajes van a ser pícaros, van a ser, digamos, moralmente muy, 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 muy discutibles. Está muy lejos de ser el héroe salvador que se prodigaba en el western clásico estadounidense. Y además, si te fijas bien en todo lo que es el atrezo y demás, van siempre muy sucios, con herramientas, con armas muy exóticas.
Sí.
Y son gentuza, vamos, son pícaros de la peor especie. Y todos muy chulos, todos ya muy chulos.
¡Puerco! ¡Podía haberme matado! ¿Cuándo lo descargaste?
Anoche. Verás, el mundo se divide en dos categorías: los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
¿Dónde?
El diálogo es fantástico. Oye, y la música de Morricone, ¿no? Fundamental, ingrediente fundamental.
Claro, yo creo que sin Morricone, no, lo digo sinceramente, creo que no existiría el spaghetti western tal y como lo conocemos, porque Morricone además es un compositor que se extiende más allá de la obra de Leone, que pone su granito de arena, que era un gran grano de arena, en la narrativa esta, que es un poco, también hay que decir, que el spaghetti western tiene como un arco de desarrollo, ¿no?
¿Cuál es ese arco?
Pues el arco de desarrollo es que empieza siendo una especie de, pues eso, lo que estamos hablando, de edificación del western clásico, pero con unas claves picarescas europeas,
sí,
mediterráneas, pero todavía tiene acción, tiene esos diálogos chulescos que estáis poniendo y todo esto, ¿no? Ocurre que esto después va a evolucionar, por ejemplo, con Sergio Corbucci, a películas que son como más tristonas,
sí,
tanto en su ambiente como en sus personajes, que ya no son antihéroes, sino que son claramente perdedores, y que no son estos gamberros divertidos que nos pintaba Leone en su trilogía del dólar, ¿no?
Yeah.
Y hay que reconocer que también en la trilogía del dólar, el bueno, el feo y el malo, estos finales trágicos que hablamos de carácter operístico, pues tienen un punto triste. El final de ese camino precisamente va a ser Trinidad. va a ser el personaje que le llamaban Trini y su secuela, donde lo que hacen es, cuando se empieza a agotar la fórmula, pues lo que hacen es ponerse en clave humorística, mucho más gamberra, y eso, claro, es un éxito de taquilla absoluta, que va a generar pues múltiples imitaciones, ¿no? De repente aparece Trinidad por todas partes, aunque ya no son películas ni de Terence Hill ni de Bud Spencer.
Ya. Oye, y si, para revisitar a Sergio Leone, ¿por dónde empezamos? Haznos una recomendación.
Bueno, yo aparte, la trilogía del dólar es básica. Sí. Hay que decir que Sergio Leone empezó haciendo este peplum, que eran estas películas de romanos, sí, y demás, con El Coloso de Rodas y tal, pero sobre todo creo que, aparte de la trilogía del dólar, cuando yo creo que él se siente más pleno como autor dentro del western todavía, dentro del western mediterráneo, es en Hasta que llegó su hora.
Ajá.
Que sería, para mí es una película claramente superior a las de la trilogía del dólar.
Sí.
Pero ocurre que yo soy sincero también. A mí la que me gusta es Hasta que llegó. Perdón, es La muerte tiene un precio.
Yeah.
Yo me lo paso muy bien viendo La muerte tiene un precio. Pero digamos que desde un punto de vista de autoría y sí, demás, y de madurez, es Hasta que llegó su hora. Vale. Sería la película que resumiría todo esto.
Hasta que llegó su hora, no la apuntamos, Sergio Leone. Y luego estabas hablando de Corbucci, de otro tipo ya de spaghetti western, de Django, por ejemplo.
Creo que ya hemos hablado bastante por hoy.
Dices que es un spaghetti western más triste.
Sí, porque además Corbucci tiene dos obras maestras, ¿sí?, dentro del spaghetti western. Una es precisamente Django. A ver, hablamos de obras maestras,
¿sí?,
dentro de los parámetros del spaghetti western.
Sí, sí, sí.
Esto
sí,
es
sí,
importante, quiero decir, tú mismo lo has dicho antes, ¿no? Tampoco esto no es Tarkovsky.
Sí,
o sea,
sí.
Cuidado, cuidado. Pero ojo, sin ser Tarkovsky,
sí,
sí que tiene algunos planos,
¿sí?,
Corbucci, donde digamos que también se pone en una clave estética, pues de querer reivindicar su autoría, porque Corbucci era un hombre que igual te dirigía una comedia, que un terror, que una de romanos, que un spaghetti western. Pero concretamente Django, y después tiene la otra película que es muy recomendable, es El gran silencio,
uh-huh,
también de Corbucci, del año 68. Esas dos películas dejan muy clara esa componente de, digamos, pensar el western más como una especie de alegoría.
Ajá.
Sobre problemas políticos que estaban presentes en ese momento en la sociedad italiana y demás, ¿no?
Pero eso luego se hace mucho, ¿no?, a partir de ese, sí, momento, ¿no? El western ya no es solo la película de vaqueros, sino que es, digamos, una metáfora, ¿no? Muchas veces incluso de la propia vida, ¿no?
Sí, porque, por ejemplo, en Django hay muchos referentes a racismo.
Ajá.
Se está aludiendo claramente al Ku Klux Klan, aunque los que llevan las máscaras las llevan rojas,
sí,
pero en cualquier caso son unos personajes que además por diálogo se dice que son unos racistas y demás. Se habla mucho del tema de la frontera con México, y esa especie de enfrentamiento fronterizo que de alguna manera define pues uno de los límites de Estados Unidos y también uno de los límites de México. Es decir, ese juego más, si se quiere, también son películas más siniestras. Django,
yeah,
se desarrolla completamente en un campo de barro. Casi,
yeah,
parece que es la Primera Guerra Mundial más yeah, que otra cosa, ¿no?
Oye, ¿y los actores qué papel tienen? Porque Sergio Leone lo asociamos a Clint Eastwood. Corbucci, ¿a quién lo tenemos que asociar?
Corbucci tiene un... Hay un actor que,
sí,
es un fenómeno, que está incluso en alguna película de... En la muerte de un precio aparece también, que es Klaus Kinski.
Ajá.
Klaus Kinski es... después fue el actor fetiche, el principal colega, socio y también enemigo de Werner Herzog en,
ajá,
su cine. Protagonista, pues, de Aguirre, la colega de Dios. Protagonista,
ajá,
de su Nosferatu, etcétera, ¿no? Y sobre todo de Fitzcarraldo. Y bueno, yo si tuviera que pensar en un actor definitorio,
sí,
del spaghetti western, solemos pensar en Lee Van Cleef y pensar en Clint Eastwood,
sí,
pero realmente estos eran un poco trasplantados del universo americano, del,
ajá,
universo estadounidense, porque Lee Van Cleef tenía una larga carrera en western, incluso había trabajado con John Ford, en El hombre que mató a Liberty Balance, pero siempre en papeles secundarios, ¿no? Yo creo que Klaus Kinski, que es más de origen europeo y tal, ¿sí?, referencia ese punto siniestro en Corbucci. Ya. Aunque Corbucci, claro, queda asociado a Franco Nero como protagonista de Django, ¿no? Pero bueno, vamos.
Lo que nos queda claro después de esta conversación, Miguel, es que el Spaghetti Western es un género con muchos registros, que no es una copia de la película de vaqueros estadounidense y que, bueno, hay cosas que merecen mucho la pena volver a ver. Miguel Juan Payán, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.